Las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Antes de que acabe el verano, en Villar de Domingo García, pueblo muy pequeño de Cuenca, se va a abrir para que la podamos visitar todos una finca, una villa romana. Es uno de los grandes tesoros arqueológicos romanos. Una gran villa, una gran casa romana del siglo IV, que fue descubierta en Cuenca hace más de 10 años de forma fortuita cuando estaban arando el campo. La casa romana que vamos a poder visitar es un casoplón. Tiene un gran salón de unos 750 metros cuadrados con un mosaico que es el más grande del imperio conocido hasta ahora. Nos lo explica el profesor Valero, profesor de historia.
El gran triclinium de casi 300 metros cuadrados, donde se conservan los mosaicos figurativos de estilo narrativo, uno de los más importantes de todo el imperio.
En esa casa había más de 500 fragmentos de esculturas.
Todo el mármol son piezas de Paros, de Carrara, de Taxos, es decir, de la zona oriental del imperio. Se nota también el alto estatus social del dominus de la villa.
El dominus, el señor de esta casa romana que vamos a poder visitar, pues tenía gran capacidad adquisitiva, tenía bastante dinero. Esta villa romana nos da una idea precisa de cómo se vivía al final del Imperio Romano. El siglo IV es el final del Imperio Romano. El Imperio Romano había empezado con Augusto, un poco antes de que naciera Jesús, y ya en el siglo IV era un imperio en decadencia. Los grandes señores, como los de esta casa, se retiraban de las ciudades y se instalaban en el campo con grandes o pequeñas fincas, se les llamaba eso, las ciudades en el campo. Era un modo de huir de la decadencia que ya parecía irrefrenable. En la época en la que se construye la casa de Villar de Domingo, pues la corrupción y las luchas intestinas dominaban en Roma, en el imperio. La burocracia era absolutamente ineficaz y la tensión ideal que había permitido construir la gran civilización romana estaba a punto de caer. Los impuestos eran sofocantes. Poco después llegaron las hambrunas y los déspotas locales controlaron el poder. El ejército no era capaz de cumplir su misión. Y a comienzos del siglo V, los bárbaros, Alarico en concreto, llegó a saquear la capital del imperio, ya llegó a saquear Roma. Llevamos 5 siglos discutiendo por qué cayó Roma y no vamos a resolver este problema en un minuto de un programa de radio que es además un programa de tarde, que es un magazine. De estas cosas en realidad no debería yo estar hablando en un programa de radio, en un magazine. Pero la pregunta de por qué cayó Roma es una pregunta que nos hacemos ahora mucho porque inevitablemente vemos los paralelismos que hay entre la caída de Roma y la caída de nuestra civilización. Tenemos la sensación de que igual que acabó Roma, pues está acabando nuestra civilización. ¿Por qué cayó Roma? Los paganos le echaron la culpa a los cristianos. Claro, es que hemos abandonado nuestros dioses tradicionales y claro, han llegado los cristianos y por eso ha caído Roma. Esto ya se discutió mucho y quedó rebatido. Otros le echaron la culpa a los bárbaros. Llegaron los bárbaros y acabaron con Roma. Bueno, en realidad los bárbaros derribaron lo que ya estaba muy decadente. O sea, cuando llegan los bárbaros, Roma ya está pues muy acabadita, ¿no? Roma no se hizo grande porque hubiese grandes domus, grandes señores como este de Cuenca, ¿no? Que pueden traer vino de Siria, construir grandes casas. No, Roma se hizo grande aprendiendo de todo lo que había antes. Esto lo dicen los que saben del asunto. Roma se hizo grande porque aprendió de la Grecia clásica, porque aprendió de lo que iba encontrando por el mundo. Esta es lo que llaman los expertos la vía romana, que es que Roma no quería ser original, sino que aprendía de todo lo que llegaba del pasado y todo lo que encontraba en el presente. Abrazaba lo recibido, hasta que Roma se encerró en sí misma y por eso cayó, empezó su decadencia y cayó. Es una buena referencia a tener en cuenta cuando una civilización deja de aprender de lo que tiene en el pasado y lo que tiene delante, se cierra en sí misma, empieza la decadencia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que tenemos novedades sobre el registro de jornada casi un mes después de su entrada en vigor. Joaquín Mizmanos.
Sí, ese registro podrá descontar al final las interrupciones o pausas que realicen los empleados entre el inicio y la finalización de la jornada diaria para determinar el tiempo de trabajo efectivo, es decir, esos minutos que se dedican, por por ejemplo, a tomar un café o a fumar un cigarrillo. La guía que publicó el Ministerio ya consideraba conveniente hacerlo. Ahora ya es uno de los criterios técnicos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se ha publicado este lunes. El documento recuerda además que el registro es una obligación para todas las empresas, no una opción. Indica que tiene que ser objetivo, fiable, veraz y accesible. A punto de cumplirse un mes de su entrada en vigor, alguna consultora confirma a COPE que se han abierto diligencias sobre alguna pyme por incumplir la norma, aunque todavía no se ha multado a nadie.
Y te cuento que los suecos y los españoles somos los europeos que disfrutamos de un mayor número de años de vida saludable, mientras que Austria y Dinamarca se sitúan a la cola en este aspecto. Susana Moneo.
El mercado inmobiliario vuelve a coger impulso. Con respecto a abril, el precio medio de los pisos de la vivienda nueva y usada subió un 0,7% después de tres meses estancada. Supone una revalorización del 14% del mínimo que se contabilizó durante la crisis en 2015, pero continúa muy por debajo, más de 34 puntos, de los valores máximos que se instalaron en 2007. Donde más ha subido es en Baleares, Canarias y Madrid, seguido de Extremadura, Cataluña y Castilla-La Mancha. También la costa mediterránea se recupera por encima de la media. En el otro extremo, seis comunidades que registraron caídas encabezadas por La Rioja y Castilla y León.
Y hoy hemos conocido nuevos detalles sobre el supercomputador que acogerá Barcelona. Entre otras cosas, incluirá una plataforma para crear chips europeos que nos permitirán no ser dependientes de la tecnología de China y Estados Unidos. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El supercomputador Mare Nostrum incluirá una plataforma experimental para crear procesadores europeos. Se trata de superar la dependencia de otros mercados. El objetivo es que las máquinas del 2025 lo puedan incorporar. Mateo Valero, director del Barcelona Supercomputing, dice que Europa se la juega.
Nos estamos jugando Europa si no somos buenos en inteligencia artificial. Ahí está la guerra. Y la supercomputación es un instrumento muy valioso para hacer muchas cosas en inteligencia artificial.
Valero dice que el Mare Nostrum 5 aspira a crear no solo hardware, sino también software, aplicaciones y chips con los que será necesario crear un tejido empresarial.
Y en los deportes, la Federación de Fútbol solicitará la final de la Europa League en memoria de José Antonio Reyes. Luis Millán.
La del año 2021 en el Sánchez Pizjuán lo ha anunciado el presidente Luis Rubiales en una asamblea en la que el jugador ha sido homenajeado con la insignia de oro y diamantes a título póstumo. Al margen de esto, la selección juega esta noche a partir de las 9 menos cuarto ante Suecia en el Santiago Bernabéu, partido de clasificación para la Eurocopa de 2020, de momento pleno de victorias para la Roja, que llega a este partido con qué novedades, Miguel Ángel Díaz.
Robert Moreno alineará prácticamente un 11 nuevo con respecto al pasado viernes en las Islas Feroe. Se prevén entre 8 y 9 cambios. Ramos se mantendrá en el eje de la defensa y en principio Isco mantendrá su puesto en un costado de la delantera. Regresarán al 11, entre otros, Carvajal, que no juega desde noviembre con la selección, Busquets al centro del campo y Rodrigo Moreno como delantero centro. Si España gana, dejará ya a Suecia a 5 puntos en la clasificación. Ambas selecciones no se ven las caras desde la pasada Eurocopa de 2008. Quedan entradas todavía en el Estadio Santiago Bernabéu, precios entre 10 y 65 euros.
En ciclismo ha terminado la segunda etapa de la Dauphiné y hay cambio de líder, Eric Frade.
El belga del Bahrein Dylan Teuns se ha impuesto en el mano a mano final al francés del Vente Guillaume Martin y además de la etapa se ha colocado como líder de una general que efectivamente parece casi la de un Tour de Francia ya avanzado. Segundo es Martin, tercero Fusland, cuarto Lutsenko, quinto Quintana, este a 24 segundos del amarillo como Boots, Poels, Froome, Pinot y Adam Yates. Hoy se han dejado tiempo con el resto de favoritos, 31 segundos, Bardet, Dan Martin y Kreisbeck, y 8.50 Tom Dumoulin, que tras su lesión de rodilla en el Giro ha querido probarse yendo en la fuga de la jornada.
Y cerramos con baloncesto. El Real Madrid podría meterse esta noche en la final de la ACB a las 9, tercer partido de la eliminatoria ante el Valencia en la Fonteta, de momento 2-0 para los blancos.
Empezamos una semana importantísima desde el punto de vista de la actualidad y, por supuesto, no podía faltar el análisis del guardián de la verdad, el oráculo de las ondas, el mítico Juan Solo.
Gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes.
Efectivamente, primera noticia de hoy, empieza la semana y empieza a tope y hoy tengo muchas cosas que contarte, pero aquí lo primero es lo primero. Hay que hablar de Superman.
¿Te Tensión en la pista. Philippe Chatrier. Roland Garros. Cabina de tiempo de juego. Micro azul de la cadena COPE. Vamos con Nadal. Sirve el Manacorí. El resto de Dominic Thiem se ha marchado.
¡Oh! ¡Ahí está!
¡Vamos! ¡Otro! ¡Otro!
¡Ave
que
María!
Lo ha vuelto a hacer. Que sigue escribiendo su maravilloso cuento. Érase 12 veces un príncipe del pequeño Manacor que se convirtió en rey del enorme París.
Pues ahí está. 12 Roland Garros de Rafa Nadal.
Casi
qué
nada.
Qué bruto, qué, entonces, qué bueno es.
Cuando tú cuentes eso de, tengo 12 libros ya escritos.
Bueno, pero lo mío no tiene tanto mérito. Se trata de escribir mucho, pero Rafa, una figura de la altura de Rafa Nadal es algo que solo se disfruta una vez en la vida, como ver el cometa Halley o leer el libro de Belén Esteban.
¡Por mi hija mato!
Pero no quiero restar con mis chanzas ni una pizca de épica a la gesta de Rafael Nadal. Y la narración de Ángel García, grandiosa, a la altura de la hazaña. Ayer tuvimos la suerte de vivir una de esas tardes para el recuerdo, pegados a la radio, gracias al equipo de Tiempo de Juego.
Por favor, acompañadme todos, que lo grite España entera. ¡Don Rafael Nadal Poera!
Ahí está. Bueno, pues después del subidón de Rafa Nadal, viene alguien y me pregunta, ¿tú quién crees que va a pactar para gobernar en el ayuntamiento?
Y... natural.
Ya, vente por ahí, hombre.
Entiendo perfectamente, déjame, tu reacción.
Déjame sí. En paz, déjame ahora. Ay, de pactos y de pactos.
¿Verdad que sí?
Sí, totalmente, porque esta es la semana de los pactos. Y hoy no voy a perder ni un minuto hablando de ellos, porque los políticos parece que no se tragan, que se llevan fatal, pero al final harán como cantaba Serrat.
Pero hagamos un trato, nada definitivo.
O sea, ¿tú crees que todo es postureo?
Pues yo creo que un poco, sí. Un poco o bastante. Que dicen, ¿no? Después de lo que hemos estado diciendo, vamos a, no sé,
en el último
hacer
minuto,
un poquito de paripé,
habrá
claro,
que arreglar esto, ¿no?
Luego, ya sabes, decimos, bueno, por la gobernabilidad, por el bien de España o de la comunidad o de lo que sea, bla, 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 bla. ¡Fin del tema! Y ahora voy a plantearte un acertijo, Pilar.
Yo soy muy mala para los acertijos.
No creo que para este lo seas. Es un acertijo muy fácil, aunque es verdad que cuando se midió el programa al que pertenece esta sintonía, tú eras apenas una bebita. ¿Cómo continúa la canción? Ahí.
La luna es un globo que se me escapó.
¡Ah, efectivamente! Pues sí. Hablamos de la luna. La luna, nuestro satélite, que ha inspirado a tantos poetas y que estos días está siendo objeto de polémica por culpa de nuestro vecino.
No lo entiendo.
Ni yo.
Claro, bueno, no lo entendéis porque no me refiero a un vecino cualquiera, sino a...
Marte. Nuestro vecino cósmico.
Ahí está, nuestro vecino cósmico.
¿Qué problema hay con
bueno,
eso?
Bueno, yo tengo una vecina que ronca, pero todos
tenemos... Ah, que cósmica.
Y que come pescado frito todos los días.
Es que, se cuela que... también el olor a pescado,
por favor,
¿pero
o sea, cuando
es?
Está tendida la ropa, todo apesta a fritanga, fritura de pescado. Es como Gollum, pero... todos los días come pescado.
Ah, o sea, que tú tienes patio interior con, sí, con cuerdas, sí, para tender
mi
la
tesoro,
ropa.
Todos los días, mi pescado.
Bien, bueno, bien.
Como decía, hablamos de un vecino cósmico, porque la NASA ha invertido un auténtico dineral en...
En la Tierra ha comenzado ya la cuenta atrás de la expedición más heroica y más arriesgada del siglo XXI. La primera misión tripulada a Marte.
Esto va a ser la bomba. Se está preparando un viaje a Marte con astronautas. Más vale que se lleven el hola para el camino porque van a tener tiempo de leer.
Marte. Nuestro vecino cósmico.
Bueno, me he equivocado, yo tenía que decir que... Vamos allá, vamos a por ello.
Serán 2 años y medio de odisea a través de cientos de millones de kilómetros en el espacio.
2 años y medio de viaje.
Una odisea que exigirá sacrificios, valentía e innovación a una escala jamás imaginada.
Bueno, esto es un hito para la humanidad.
Yo te veo ahí, en ese viaje.
A mí me encanta...
¿No?
Pero,
¿2 años?
¿Pero qué me tengo que llevar para entrar desde...
Pero te das cuenta de lo que son 2 años con tiempo para leer...
Sí.
Para ver series
es
de televisión que lleves descargadas en la tablet.
Eso es maravilloso.
Por ejemplo,
Pilar, pero tú no
para
sabes...
dormir.
Sí, pero tú no sabes lo que puede ser para alguien 2 años y medio conmigo en una cápsula espacial.
Ah, eso es verdad.
Esto ya,
eso también es verdad.
Porque no me voy a callar solo por el hecho de estar en el espacio.
También tienes razón.
Bueno, ¿sabes quién está muy a favor del viaje a Marte?
Donald Trump.
Donald Trump.
Vale, bueno, bien. Pero espera un momento que me he perdido un poco. ¿Qué tiene que ver todo esto con la luna?
¡Ajá! Ahí estamos. Donald Trump ha dicho esto. Y es verídico. ¿Por qué estamos gastando tanto dinero en mandar expediciones a la Luna o en volver a la Luna si ya vamos a Marte? Porque, al fin y al cabo, palabras de Donald Trump, la Luna pertenece a Marte.
Perdona, espera. No, esto no...
Sí.
¿Qué ha dicho Donald Trump?
Trump ha dicho, ¿por qué gastamos dinero en otra expedición a la Luna si ya vamos a ir a Marte? Y al fin y al cabo, la Luna pertenece a Marte.
Estás muy equivocado en esto, hijo.
Donald Trump cree que la Luna... Te has quedado...
No, porque seguro que esto tiene una explicación.
No la tiene. Los americanos están alucinando.
Flipando, como
tú.
Flipando,
sí. Donald Trump cree que la Luna es satélite de Marte.
¿Qué? ¿Cómo va a creer eso?
Bueno, pues Donald, mira, no.
Marte cuenta con dos satélites naturales, Phobos y Deimos.
Ahí está, Phobos y Deimos, pero la Luna no. ¿Qué otras cosas creerá Donald Trump si cree que la Luna es el satélite de Marte? ¿Que si no te bebes rápido el zumo pierde las vitaminas? ¿Que los demás vemos natural su color de pelo? ¿Que México va a pagar el muro? En fin, cosas que Donald Trump cree. Quizá, Donald, deberías volver al colegio.
¿Los planetas? ¿Lo sabes? ¿Algunos planetas?
Mercurio, Venus, la Meta, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón.
Ahí está.
Debería volver y estudiarse los planetas y sus satélites. Que, por cierto, no sé si sabes que esta noche se va a ver Júpiter a simple vista. Que eso me lo ha explicado Jorge Alcalde.
Os he oído antes.
Que Júpiter tiene 4 satélites y que se van a poder ver también con un buen telescopio.
Ah, con telescopio, porque a simple vista.
Telescopio casero o con unos buenos prismáticos.
Si pongo un vaso con agua,
creo que no es el caso. Bueno, Juan, mira, hoy con los oyentes estamos hablando de nadar, de cuándo aprendieron a nadar, si aprendieron a lo burro, como te tiraban antes a la piscina, o fueron a un curso, si nadan bien o nadan mal. Por cierto, no sé tú qué tal nadas.
Lo suficiente para no ahogarme en una piscina.
Vale, o sea que también es de secano.
En el mar.
Vale, eso hoy, pero el viernes... En realidad estuvimos hablando con los oyentes de sus planes de cara al fin de semana.
Cierto.
¿Te acuerdas?
Sí.
¿Te acuerdas? Bueno, vale. Pues resulta que hablando precisamente con los oyentes de esta cuestión, de bueno, si van a pasar el fin de semana al aire libre, qué tipo de planes tenían, si eran relajados o no, una oyente nos sorprendía con un plan muy especial.
Hola, pues mira, yo para este fin de semana tengo un acontecimiento deportivo que es súper chulo. Aparte del fútbol y del tenis, que lo escucharé por la radio, voy a intentar hacer mi propio challenge, mi propio reto, y es recorrer los 100 kilómetros en 24 horas, que es una prueba súper chula que se hace en Madrid. Sale, mejor dicho, de Colmenar Viejo, se sube hasta Manzanares el Real, se baja a Tres Cantos, luego a San Sebastián de los Reyes y vuelta otra vez a Colmenar en 24 horas. Y se hace por vías pecuarias y la verdad es que es una ruta apasionante, súper bonita. Y bueno, si se llega hasta el final, pues encima se supera todas las expectativas.
Es duro en bici eso, sí.
Pero en bici o como quieras. Bueno, no lo sé. Vamos a averiguarlo. A mí me llamó la atención. Yo digo, alguien que va a dedicar el fin de semana a recorrer 100 kilómetros en 24 horas.
Sí.
Cuidado, ¿eh? Bueno, pues hemos llamado a Mar. Porque digo, oye, esto habrá que averiguar qué pasa, ¿no? Mar, esta oyente de la tarde, como te digo, te habla de una carrera que, por cierto, se llama, tiene nombre, El Gran Reto, 100 kilómetros en 24 horas. La salida era a las 12 del mediodía del sábado 8 y había que completarla antes del 12 del mediodía. Día de ayer, domingo, día 9. Mar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás?
Bueno, pues aquí andamos, intentando recuperarme todavía.
A ver, ¿qué pasó en la carrera? ¿Conseguiste el objetivo?
Pues, desgraciadamente, no. No porque me fallaron los pies, que es lo que suele pasar en este tipo de pruebas. Hacía mucho calor y al final pues sufrieron los pies más de lo previsto y me salían unas ampollas horrorosas que obligaron a que me retirase en el kilómetro 48, que era el puesto de control de Tres Cantos.
O sea que eran 100 kilómetros corriendo.
No lo sé,
bueno,
Mar. ¿Cómo
corriendo
hay que hacer los 100 kilómetros?
Hay diferentes modalidades. Se podía hacer corriendo, hay gente que lo hizo corriendo y que lo completó corriendo casi toda la prueba. Se puede hacer también caminando, que es como hice yo casi toda la prueba, hasta algunos ratos que iba trotando para intentar ganar tiempo. Y también hay una forma que lo puedes hacer por relevos o en bicicleta. Pero yo elegí la de intentar hacerlo caminando.
O sea, que cada uno elige un poco como quiere hacer los 100 kilómetros.
Sí, 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 claro, cada uno elige lo que se adapta mejor a su...
Y tú dijiste, vale, yo me atrevo, pero caminando. Caminando, entiendo, a paso ligero.
Sí, 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 a buen ritmo.
Oye,
o sea, a ritmo de ir hablando, pero no cantando.
48 kilómetros, de todas formas, yo no los hago. Bueno, o sea, bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿Tú tienes entrenamiento especial? ¿Caminas mucho o qué?
Camino pues como camina todo el mundo, salgo mucho con mis perros y si quieres dedico tiempo a mis perros en ese sentido, a caminar con ellos y bueno, tengo una buena forma física porque mi trabajo también me lo exige, pero tampoco una cosa muy especial.
Pues si no es indiscreción, Mar, ¿en qué trabajas?
Pues mira, soy estilista canina,
anda,
lo que viene siendo una peluquera canina.
Ah, ah. Y dices que esto requiere buena forma física, ¿por
sí,
qué?
Sí, porque hay perrillos que son chiquitillos y que bueno, con una mano los tienes más o menos controlados, pero si te llega un perro grande de 50 y 60 kilos como algunos que tengo, pues necesitas tener ahí buenos brazos
para sujetarlos, ¿no?
Sí, sí, pero mientras, son muy buenos todos.
Mientras
todos
le cortas son el pelo, mientras los,
sí,
los lavas y demás.
Mis clientes son unos fielitos.
Bueno, entonces, te quedaste en el kilómetro 48. Dices sí, que te salieron ampollas en los pies, ¿no?
Sí, los tengo más o menos así como si los hubiese puesto encima de una plancha.
Pero de todas formas, tuviste mucho atrevimiento, ¿no? Porque normalmente, claro, por mucho que estés en forma, claro, te pones a caminar y te cuando llevas 48 kilómetros, por muy buenas que sean las zapatillas, por muy buenos que sean los calcetines, no sé, yo creo
sí,
que al
no,
final...
Lo que pasa es que en esas cosas el ir con buena compañía, en una prueba que está muy bien preparada, que cuidan mucho a la gente que estamos participando, porque están continuamente con puntos de avituallamiento para tenernos bien hidratados, bien alimentados uh-huh, y todo, pues es que así es todo como más fácil. Y entonces, pues bueno, como vas con compañía, también es verdad que te animas y cuando tienes un momento de bajón, pues tu compañero te levanta el ánimo.
Pero
entonces, pues,
¿cuánto tiempo estuviste caminando para hacer 48 kilómetros?
Pues mira, salí de Colmenar a las 12 de la mañana, que fue cuando se inició la prueba, y estaba entrando en Tres Cantos a las 10 y media de la noche. Entré más o menos como con unos 3/4 de hora de retraso sobre el horario previsto mío. Porque es que ya en el kilómetro 42 es que ya no podía con los pies, o sea, era como si estuviese andando encima de alfileres.
¡Qué horror!
Y me retrasó muchísimo, esos 8 últimos kilómetros fueron el infierno.
O sea que, pero bueno,
pero había que llegar por lo menos a Tres Cantos.
Todo el día, sí, porque era de Colmenar Viejo sí, a Manzanares el Real, Tres Cantos y luego San Sebastián de los Reyes,
sí,
¿no?
Y luego subir otra vez a Colmenar los que terminaban. Porque la prueba terminaba en Colmenar Viejo otra vez.
Yo hubiera preferido la bici, ¿eh? ¿Qué
y
quieres
luego,
que te diga?
Luego que había baile para celebrarlo.
Mira, baile no sé si había o no había, pero te puedo asegurar que tanto en Colmenar Viejo como en Tres Cantos, los puntos de avituallamiento que había en los polideportivos, o sea, la gente majísima, súper buena, nos ofrecían agua, refrescos, bebidas isotónicas, tortilla, membrillo, salchichas...
O sea, que comer comiste durante
sí,
el camino, ¿no?
Sin... Hambre te puedo asegurar
no
que
pasaste,
no pasé.
No pasaste,
no pasé. No. Y sed tampoco.
Y sed tampoco. Bueno, pues nada, la próxima...
Eso es lo único que no le pudieron poner toldo, es lo único, pero nada más.
¿Y cómo cómo te estás cuidando ahora?
Pues,
¿piensas en un barreño bueno, o hielo?
Agua con chal...
Bueno, estoy hoy trabajando sentada en la silla. Menos mal que tengo perrillos, sé que todos son chiquitillos y son muy buenos. Intentando en la silla, intentando no poner mucho los pies en el suelo.
Bueno,
porque además que ahora andar mal, pues las caderas son un poquito...
El año que viene seguro que tendrás que... Bueno, preparar.
No sé.
¿Te ha dicho que sí?
¿Ah, sí?
Yo el año que viene me apunto y tengo que conseguirlo. Bueno, además, tenéis un compañero en ABC que lo ha completado entero, me consta. Y hay un señor de 89 años que ha estado corriendo los últimos 15 años, que le han dado un trofeo y se hizo como un campeón y un jabato 31 kilómetros.
¿De 89?
De 89 años.
Que no es ninguna tontería.
Para que le veáis.
Pues Mar, el año que viene hablamos a ver si has conseguido el reto.
Y lo intentaremos.
Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Gracias.
Adiós. Vamos, aún todo el día sin parar de caminar.
Yo esto lo admiro, que me da pereza bajar
o sea,
a comprar leche.
Le quedaba la mitad todavía para completar el reto. ¿Qué te parece, Paloma?
Me parece increíble, admirable, ¿eh? Esta
ya te digo. Vamos
madre
a la
mía,
mutua, si quieres.
Oye, sí, ¿sabéis lo que significa el verbo liarte, Pilar?
Sí, bueno, explícamelo tú mejor.
Claro, vamos a liarnos. Oye, pues liarte, ¿qué significa? Pues, no sé, por ejemplo, mira, ahorrar. tienes que tener todos los seguros en la misma compañía y piensas que con eso ahorras. Bueno, por eso te voy a enseñar un nuevo verbo, mutuarte, ir a la mutua y tener lo mismo pero por menos dinero. Te vas a la mutua con cualquiera de los seguros y te bajan su precio sea cual sea. Lo compruebas en el 902-555-485. Apunta 902-555-485. Consulta las condiciones en mutua.es. Vamos, mutuate.
Venga, vamos a hacer unos largos.
Venga.
Que está la piscina preparada.
Vamos.
Venga, el agua fresquita, pero
sí,
bueno, da igual.
Sí, sí, bastante fresquita y más que va a estar.
Hablamos de nadar.
¿Por qué más que va a
Porque
estar?
Bajan un poquito las temperaturas, así el agua no se va a calentar.
Bueno,
no a ver quién se meta.
Pues ya estamos a 40 de mayo.
Sí, pero
ahora sí, sí.
Pero no hay vuelta
atrás.
Y es 40 de mayo ya.
Sí.
A ver qué pasa con el agua.
Bueno, pues hay gente que lo intenta. Dicen, nos cuentan por aquí. Yo con 10 años en Alicante nunca había visto el mar. Veía a la gente haciendo el muerto. Yo me tumbé. Y claro, me hundí.
Vamos, que un poco más si no lo cuenta.
Exactamente, a ver, es que no se puede ser así. Y vamos a ver si el Jonathan está a lo que tiene que estar.
Jonathan, no te metas para lo hondo.
Ojito con lo hondo, que engaña,
Lo hondo, sí.
Lo hondo es peligroso, Jonathan.
Eso da mucho miedo, sí.
Pierde pie y ya se ha acabado.
De rodillas para abajo, todo lo que tú
¿De
quieras.
¿De dónde has sacado esto?
Pues de los Jonathan.
Esto te lo ha mandado un oyente que se llama Jonathan.
Este es el Jonathan de toda la vida.
Ah, este es Jonathan.
Sí, este es Jonathan. Bueno, hay mucha gente que tiene miedo al agua, pero hay otra gente que no, que es muy atrevida, mira.
Buenas tardes, soy José de Málaga. Bueno, lo de aprender a nadar creo que fue sobre los 3 años y poco, porque mi padre se compró un apartamento y cuando se dio cuenta dijo, este se me lanza, efectivamente. Tengo entendido que en menos de 2 semanas aprendí a nadar, mayormente por seguridad de mi padre.
Dos semanas.
Que el chaval se iba al agua y se metía en el mar sin parar. Eso lo hacen muchos niños pequeños,
¿sí?
Lo dejas en la playa y empieza a andar hacia el mar y sigue andando. El agua le llega por la cabeza y sigue andando en lo hondo.
Sí, Jonathan. Sin miedo ninguno. Y hay otros que aprenden solos a modo de perrito.
Pues yo aprendí a nadar como un perrito. Solito como un perrito. Y ahora tengo 44 y hace unos 10 años quise aprender bien a nadar y me apunté a unas clases porque tengo un poco fastidiada la espalda y aproveché ya y ahora sé nadar, de verdad. Antes me creía que sabía nadar, ahora sé nadar. Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, este oyente responde a la
pregunta. Un saludo a todos desde Mallorca.
Adiós.
Adiós. Responde a la pregunta que hacía hace unos un rato, que era si de mayor se aprende a nadar. Pues este oyente lo ha contestado. Ha perfeccionado su estilo. Porque
claro,
ya sabe,
hay que ser perseverante, sí.
Claro.
Eso sí.
Si esto como
Nadal.
Conducir. Acabo de conducir.
Y practicar mucho. ¿Ahora? Bueno, de nadar hablamos, no de nadal, de nadar en este caso. Nos dejas tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602. Fíjate, un 70% de los jóvenes españoles ha visto el nuevo porno, cuyo visionado se generaliza a los 14 años, pero algunos niños empiezan a ver algunas imágenes a los 8 años. De este estudio hablamos con uno de los responsables, con Lluís Ballester.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Porque en tiempos de cambio
necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera.
España con los pactos a la vista que ha...
Necesitas el análisis del comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Esta es semana de aspavientos, pero yo con este no me hablo, yo con aquel no me siento. Hacen que, en fin, estamos perdiendo el tiempo.
Con el entretenimiento que más te gusta.
Con las historias que cambian tus mañanas.
El día que más recuerda haber comido...
6 kilos de carne,
¿no?
Repitieron la empanada 3 veces, el pulpo...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Eo, estás ahí. Tenemos buenas noticias para ti. El seísmo sigue y estamos esperando tu llamada. Hola. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Bonito, fresco, cómodo y muy todoterreno. El lino es el tejido estrella del verano. Por eso tienes un 50% de descuento por la compra de 2 unidades en las prendas de lino de la marca Woman, El Corte Inglés. Indispensable en tus looks, solo hasta el 19 de junio. Prepara tu verano. El Corte Inglés.
Han interrogado a los vecinos.
No han escuchado nada. Desde que cambiaron las ventanas no han vuelto a sentir ningún ruido.
¡Eso es imposible!
No crea. Son de Keunink. Yo también las tengo en casa. De Keunink, las únicas ventanas de termofibra. Es que te aíslan de todo.
De Keunink, la marca líder de cerramientos en Europa.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Madrid 106.3 y Cope Más 94.8.
Ya no hay excusas para perderse la nueva temporada del Teatro Real. Con los nuevos abonos Selección disfrutarás de tres óperas imprescindibles e inolvidables: La pasión de la Traviata, La libertad de la flauta mágica, La locura de Il Pirata o El poder de Don Carlo. Elige ya tu abono Selección con tres títulos desde 45 euros y vive momentos únicos. Ya a la venta en teatroreal.es.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. Bachoferabogados.com.
En el Teatro Cofidis Alcázar, Luis Merlo, Antonio Molero, Maru Valdivielso y Marina San José en el test de Jordi Vallejo, tercera temporada.
Es muy fácil. 100.000 euros ahora o 1.000.000 dentro de 10 años.
El test, la comedia que te pone a prueba.
¿Qué opción es la mejor?
Ah, eso lo debes decidir tú. Por eso se llama test.
Teatro Cofidis Alcázar. Más información en gruposmedia.com.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91 308 5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Si tienes cualquier problema en los pies, fascitis plantar, pies planos en niños, juanetes, acude a Clínica Podoactiva. Clínica Podoactiva, la tecnología más avanzada de Europa en podología y biomecánica a un solo paso.
Llama e infórmate. 91 159 52 52. Clínica Podoactiva. Pisa bien, vive mejor.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, La Cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño, en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Carmina Burana. El gran éxito de la Fura dels Baus llega al Teatro Calderón de Madrid. Un espectáculo inigualable con 60 artistas, agua, grúas y fuego que te hará disfrutar del majestuoso y sorprendente universo de la Fura. Solo del 12 al 30 de junio, improrrogable. Entradas en Teatro Calderón, El Corte Inglés y carmina-burana.es.
COPE Madrid. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En mis manos un estudio que se llama Nueva pornografía y cambios en las relaciones interpersonales. Es un trabajo muy serio que nos va a ayudar mucho, que ha elaborado Lluís Ballester de la Universidad de las Islas Baleares con varias ONGs que trabajan en el campo de los jóvenes. Lluís Ballester, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en la COPE.
Gracias, buenas tardes.
Una de las conclusiones más llamativas es que los jóvenes se inician o tienen acceso a la pornografía muy pronto, 8 años, decís.
Bueno, 8 años es la edad de recuerdo habitual para la mayoría de gente que hemos encuestado, jóvenes, en el que se encuentran el primer porno o imágenes pornográficas. Digamos, esa es la idea.
Bueno, como los padres suelen estar un poco fuera de la realidad para estas cosas, explícanos, es decir, ¿todos los chicos a los 8 años han visto ya porno?
No.
Ah.
Es habitual. Es decir, pasa de lo que sería una cosa puramente anecdótica,
sí,
a ser bastante frecuente entre los chavales que hemos encuestado. Que,
¿pero qué porcentaje?
Eso significa en torno al 25-30%, sí, declaran que recuerdan primeras imágenes de porno en torno a los 8 años. Ya. 8 años, 9 años, va variando.
Sí, y las chicas
un poquito más tarde.
Las chicas y los chicos.
Las chicas un poco más tarde, pero van como 2 años detrás de los chicos en todo. En la habituación. La edad media de frecuentación son los 14 años en los chicos y los 15 largos para las chicas.
14.
Bueno, pues las edades de inicio, primeras, sí, imágenes que recuerdan que han, sí, visto, también van más o menos 2 años de retraso.
Cuando dices frecuentación a los 14 años, ¿qué significa?
Conocen el porno, lo ven o cada día o semanalmente o con una frecuencia un poco más elevada y forma parte de sus vidas para, bueno, sencillamente para responder a curiosidad o sencillamente para visitarlo con frecuencia.
O sea, vamos a ver, tenemos entonces que decirle a los padres que si tienes un hijo de 14 o 15 años es bastante probable que esté viendo todos los días o todas las semanas un rato de porno.
En el caso de los chicos, sí, claramente.
Ya. ¿Y cómo acceden? ¿Cómo se inician?
El móvil es la vía de acceso fundamental. El acceso es muy diverso, pero normalmente con búsquedas de palabras pues relativamente aproximadas al sexo. Hacemos talleres en los institutos y ellos mismos nos explican cómo acceden. De hecho,
un buscador si tú ahora cualquiera,
si tú ahora tienes un móvil, sí, podrás ver que lo primero que te sale cuando haces una búsqueda tan tonta como tetas, culo,
sí,
vale, pues es porno y prostitución.
Yeah.
Y claro, un chaval a los 11 años, a los 12, tiene curiosidad.
Tiene un smartphone y
claro,
y entra ahí.
Con los smartphones. Una cosa es la disponibilidad,
sí,
por la máquina que les permite llegar a vídeos de alta calidad y de distribución muy rápida. Y otra cosa es a qué responde el porno. Entre otras cosas responde a la curiosidad o a las dudas que la educación afectivo-sexual no está acabando de responder razonablemente.
Entonces, si nosotros tuviéramos una educación sexual más, digamos, atenta a los chicos, ¿habría menos consumo de porno o no?
Consumo problemático, sí.
Ya.
Como con las drogas. Es decir, la experimentación, fumar, beber unas cervezas o lo que sea, seguiría existiendo, claro, en el porno. Es decir, la visita. Pero lo que no existirían son los superusuarios que se identifican en la bibliografía, que nosotros hemos también podido identificar, que son chicos y chicas con frecuentación diaria, más de una hora.
Frecuentación diaria más de una hora.
Exactamente, y eso empieza a ser más preocupante.
Ya. Y eso supongo que tendrá consecuencias, es decir, de conducta, percepción de sí mismo y de percepción de los otros, supongo.
Claramente. Una de las cosas que para nosotros es más preocupante, aunque no es muy llamativa, pero en la pornografía no hay palabras, prácticamente no hay discurso. Así como en una película erótica tradicional o de amor o de lo que queramos, había,
sí,
como un proceso de conocimiento y palabras y discurso,
o sea,
y relaciones.
Hay una historia, ¿no?
Sí, una historia de una seducción. En este momento no existe en el porno. Y porque había porno también, que tenían título las películas, eso ha pasado a la historia. Son filmaciones, no se sabe ni qué título, alguna vez tiene título, pero habitualmente no. Y no hay palabras, es decir, empieza como sabemos y acaba como sabemos.
Ya.
Y ya está, y con variantes muy diversas de lo que hay en medio, pero muy diversas. Por lo tanto, también hay graves dificultades para que los chicos y las chicas tengan modelos, sobre todo si son muy jóvenes, para poder aprender a relacionarse con palabras, a hablar, a comunicarse verbalmente con una cierta fluidez. Y
o sea, que el consumo
razonable
de porno deforma las relaciones de los chicos.
Al menos altera una parte de esas relaciones. Todos hemos especulado sobre el porno tiene un impacto en deseducación,
sí,
o en educación, porque otras cosas también les sirve. Para otras cosas puede que les sirva, ¿no? si no, no lo verían. Pero el problema es que ahora sabemos algunas cosas en las que consiste esa deseducación. Consiste en una distorsión perceptiva.
¿En qué sentido?
Creer que el sexo se limita a lo que están viendo en Internet, es lo que ven en el porno. Y cuando les preguntamos, pero ¿y lo que no ves? Lo que no ves no existe. Lo que no está en el porno, tú me lo quieres contar, pero bueno, son chorradas, o son fantasías, o no existe, o no es importante. Yeah. No, no, hombre, que en las relaciones interpersonales la seducción, la comunicación es tan importante como la relación, digamos, más carnal. Bueno, bueno. Historias. Es decir, eso desaparece de lo que es el imaginario de la relación sexual.
Terrible esto. Sí. ¿Hay una relación entre el consumo del porno y el sexo violento, la violencia del sexo, la violación grupal y otras conductas que desgraciadamente se están haciendo frecuentes?
Nosotros creemos que sí. No se puede probar porque la prueba ya sabemos que es experimental. Deberíamos generar estímulos, observar conductas, ver qué pasa. Eso no se puede hacer, como es lógico, ¿no? Hay límites éticos, por supuesto. Pero sí sabemos que hay una relación de, al menos estadística, y una mayor aceptación de la violencia. Fijaros que una encuesta sobre hábitos sexuales que apareció este año identificaba que el 25% de los españoles consideraban que forzar a la pareja a tener sexo no era ningún tipo de violencia. Bueno, no, habría que ver qué piensa la pareja, ¿verdad? Esa naturalización de formas de violencia de baja intensidad o otras de mayor intensidad, como la que comentabas, sexo en grupo violento, normalmente varios hombres sobre una mujer, lo más habitual, realmente se puede familiarizar con eso. Imagina un joven de 14, 15 años que ha visto centenares de horas de ese tipo de sexo. Lo naturaliza en su mente si no pero tiene una formación más profunda, claro.
Es terrible esto que me estás contando, ¿no? O sea, a base de ver sexo violento, lo consideras una conducta normal.
Sí, y en la investigación psicológica sabemos, en psicopedagogía, que una de las cosas que neutraliza el efecto de aprendizaje en la reproducción de conductas es que tengas a alguien, un adulto educativo de referencia, o buena formación en madurativa, que te permite interpretar y contextualizar aquello que ves. Ya. Pero si no tienes a nadie y el porno se ve super mayoritariamente de manera aislada, sin nadie que te influya porque te avergüenzas o porque sencillamente es algo que se ve solo, no hay nadie que te ayude a entender aquella filmación que estás viendo. Y el impacto que tiene, por lo tanto, distorsiona más que si la vieras con un adulto, bueno, con un adulto o con alguien que tuviera criterio.
Vamos a ver, entonces, no sé si se puede poner algún tipo de barrera para el acceso, pero estás insistiendo continuamente en el problema educativo, es una cuestión de educación de los chicos. O sea, ¿qué con estos datos encima de la mesa, tú qué recomiendas para los educadores?
Nosotros creemos que debe cambiar la educación afectivo-sexual. De hecho, creemos con la UNESCO que debería ser educación interpersonal. Ni siquiera estrictamente vinculada al sexo. Educación para las relaciones interpersonales.
Una persona que ha consumido a 14 o 15 años sin contexto esto que nos está contando difícilmente va a tener una relación afectiva normal, y va a enamorarse.
Hay chavales que tienen otros recursos. A veces, al tener una relación cara a cara después, los que no son superusuarios, por ejemplo...
Sí, se corrige eso.
Se puede corregir. Nosotros hablamos de la escalada de conducta. Y hay una conducta de experimentación, vale, perfecto. Visualizarlo ocasionalmente y tal, puede no tener ningún impacto. Visualizarlo con más frecuencia, bueno, puede ser más preocupante. Y cuando impacta sobre otras conductas, por ejemplo, te aísla de otros compañeros, hace que tu conducta sexual se centre en la masturbación, que es muy frecuente, es cuando empieza a tener realmente un efecto muy preocupante. En esos casos, probablemente un trabajo educativo básico no sería suficiente. Pero además nosotros creemos que no debe hacerse educación afectivo-sexual solo con los chavales. Hay que hacer con los padres y las madres. Deben implicarse en los centros educativos en el proceso de pensar el tema, saber qué recursos tienen, recursos argumentales, de todo tipo, hasta experiencias, que puedan hablar con sus hijos. Muchos padres nos dicen, yo no sé qué hablar con él. No importa, mira, pero si pudiéramos trabajar en el centro educativo, nosotros hablamos con el chaval y contigo, y empezamos a tener un espacio de relación en el cual tú no necesitas hablar, hacer esa conversación, porque vamos hablando.
Pero
no,
existe,
no de sexo solo, sino de las relaciones interpersonales.
Ya. Bueno, pues quede este trabajo como un primer aviso, una primera indicación. Esperemos que sigáis trabajando. Jus Ballester, gracias por el estudio, y bueno, todos los padres tomamos nota de lo que, porque todos los padres dicen lo mismo,
el
mío no, y la mía es una chica muy sensible que no es capaz de eso, y mi chico tampoco, porque es, pero luego aquí están los datos. Gracias, Jus.
Muchas gracias por el interés. Gracias.
Te voy a hablar ahora de la España vaciada. No es la primera vez, ¿verdad?, que hablamos de este tema en el programa, ni probablemente será la última. La verdad es que este nombre además suena hasta triste, ¿no? Y es que los políticos en campaña, desde luego, hablaron mucho de esta España, de estos pueblos que para muchos en la ciudad creen que ni existían, ¿no? A veces son pueblos casi fantasmas que han sido testigos de la huida de los vecinos más jóvenes y luego, claro, de la muerte de los más mayores, lugares en los que el silencio se iba adueñando poco a poco de las calles. Iban cerrando las escuelas, iban cerrando los bares. Bueno, pero algunos de estos pueblos están luchando como pueden, como gato panza arriba, para revertir esta situación. Y en algunos casos se hace, fíjate, a través del alquiler, de poder alquilar viviendas relativamente baratas o muy baratas para personas que quieran asentarse en estos pueblos. Nos vamos a acercar a Gascueña, es un pequeño municipio de la Alcarria conquense. Allí, por 100 euros, puedes vivir en la antigua casa cuartel de la Guardia Civil, que se ha reconvertido ahora en pisos. María del Rosal Martínez es la alcaldesa de Gascueña. Bueno, el próximo día 15 me imagino que volverá a jurar su cargo de alcaldesa. En realidad es ya su quinta legislatura. Ahora, María del Rosal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar
bueno,
con vosotros.
Lo primero, para todos los que no os tengan muy localizados, ¿dónde está Gascueña?
En el corazón de la Alcarria conquense. Gascueña está a unos 55-56 kilómetros de Cuenca, en plena Alcarria conquense, y a unos 140-150 de Madrid.
Ajá, y se oyen los pájaros de fondo, o sea que debe ser una gozada, ¿no? Al menos estás en plena naturaleza, eso está claro, ¿no?
Sí, por supuesto que sí.
Bueno, la despoblación, ¿verdad?, que asola buena parte de la España que ahora conocemos como la España vaciada. Tú sé que ha sido algo que has intentado revertir en los últimos años como has podido, y de hecho lo has conseguido en parte porque el municipio llegó a tener solo 110 vecinos y ahora creo que está en 170. ¿Cómo lo has conseguido?
Sí, y tuvimos un pico hace unos años de 200 y algo. Pues mira, nosotros intentamos, sobre todo, asentar población. También sí que es cierto que coincidió con periodo de crisis y entonces se nos ocurrió, pues, los planes provinciales, emplearlos en rehabilitar las casas del antiguo cuartel. Entonces empezamos poco a poco y las pusimos, pues, en conocimiento de la gente para que aquellas personas que lo estaban pasando mal y tenían que dejar pisos, dejar sus casas, pues tuviesen una oportunidad y poder vivir en un medio rural. Entonces, la verdad es que fue muy buena acogida y actualmente pues hay 4 casas en el cuartel alquiladas y otra más en lo que eran las antiguas viviendas de los maestros.
Que también habéis rehabilitado para poder alquilarlas como casas, como viviendas.
Exactamente, sí. Tenemos una y ahora tenemos otra ya terminada, nos falta un poquito y empezaremos con la siguiente.
¿Y eso ha significado cuántos niños para el pueblo?
Pues mira, pasamos de no tener colegio, porque el colegio llevaba cerrado 30 años. Tuvimos 25 hace unos años y ahora tenemos 17.
Oh, está muy bien.
Los,
¿no?,
mayores van saliendo al instituto. Hay alguna familia que también se ha marchado. Pero sí, la verdad es que es importantísimo para atraer población que los pueblos no cierren los colegios.
Claro, y que los pueblos pues tengan niños, ¿no? Niños que corran por las calles, que se les oiga. Sí. Bueno, una de esas niñas es la de Ángel Torrijos. Le voy a saludar, si me lo permites, María. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Porque tú, Ángel, hiciste también ese camino a la inversa con tu familia, ¿no? Con tu mujer y ahora con tu hija, la pequeña María Ángeles, ¿no? Que creo que ha nacido ya en Gascueña. Cuéntame.
No, no, nació en Alcalá, pero sí, la bautizamos el otro día. Y sí, estamos aquí, pues estábamos en Alcalá y nos, en fin, allí con el tema de la crisis, pues nos quedamos que estamos, que nos fuimos con ni para acá.
¿Eso cuándo fue?
Pues esto fue hace 6 años.
Uh-huh.
Sí, ¿qué? 5 años y pico, 6, sí, por ahí.
¿Y qué pasó exactamente? ¿Te quedaste sin trabajo y dijiste, bueno, pues quizá en el pueblo podemos salir mejor adelante, ¿no?
Claro, tenía aquí la casa de mi madre, ¿sabes? Y, en fin, nos vinimos aquí, y sin mi hermana también, que trabajaba conmigo, trabajamos en fiesta, en la fábrica de caramelos de Alcalá.
Uh-huh. Ah, sí,
y,
sí,
no,
claro,
y la,
claro.
La cerraron, y, o sea, la cerraron, no, eso no éramos 349 y nos fuimos, nos echaron todos a la calle, en fin, en el rollo de la crisis, ya está, como mucha gente le pasó. Y nos vinimos y dije, ¿por dónde nos vamos? Pues a mi pueblo, ¿sabes? Y aquí nos vinimos y gracias a la alcaldesa, ¿sabes? A María, buenas tardes, María.
Hola, Ángel, ¿qué tal?
Gracias a María, pues al fin hemos encontrado aquí un agujerillo de vida, ¿sabes?
Ajá. Y vosotros vivís en una de las casas que era antigua escuela, ¿no?
Exactamente, donde yo fui a la escuela enfrente.
¿A dónde tú fuiste a la escuela, además?
Yo fui donde va mi hija, ahí yo aprendí el A y O U.
Qué bueno. ¿Y cómo es tu casa, Ángel?
Pues mi casa es muy bonita. Pues mira, pues es una casa pues normalita, pues con 3 habitaciones, ¿sabes? La cocina, la nuevecita, ¿sabes? 3 habitaciones, una cocina, un saloncito, un patio, que ahora mismo estoy aquí en el patio porque está María Ángeles durmiendo.
No, ya se nota, ¿sabes? Que estás en el patio. ¿Tienes pájaros o qué?
Ay, hombre, es que esto es lo más bonito que tienen los pueblos, ¿sabes?
Que se oye.
Estoy esperando un ratillo para bajarme para el huerto. Ahí se escucha todavía más.
¿Tienes huerto? ¿Qué plantas en el huerto?
Tengo tomates, pimientos, pepinos, melones, sandías y ya está.
Oye, la pequeña María Ángeles, tu hija, está contenta en el pueblo, ¿no?
Bueno, yo te digo que está contenta, ya es de aquí, ya es gascoñera. Ella donde ella ya no se acuerda de pequeña, hombre, vamos de vez en cuando a Alcalá y algo se acuerda de allí porque, en fin. Pero ella es de aquí, ella es más de aquí que yo, ya.
Lo que pasa, Ángel, es que, mira, la suerte, bueno, María está escuchando también, la suerte que tenéis es que podéis tener una vivienda por ese precio del que estamos hablando, que está muy bien, 100 euros, con calidad de vida. Pero siempre se habla que en los pueblos lo que no hay es trabajo.
Claro,
María, esa es otra pata, ¿no? Porque podemos solucionar el problema de la vivienda, pero si luego las familias a lo mejor no tienen trabajo, ¿cómo se soluciona esto?
Bueno, hay gente joven emprendedora. Ahora mismo hay un proyecto de una chica que actualmente vive en Madrid que quiere hacer una residencia de artistas. También, bueno, la gente se arranca poquito, ¿no? Pero bueno, si pusiesen una panadería, que los fondos FEDER, los fondos de europeos, hay ayudas pues bastante grandes para todo ese tipo de emprendedores. Y nosotros, por parte del ayuntamiento, estamos ahora metidos de lleno en un proyecto que se llama Colabora Gascuña, que va a ser un espacio productivo que se va a dar a empresas y a emprendedores para los que se quieran venir aquí a desarrollar su trabajo. Ya hay personas que trabajan desde sus casas en teletrabajo y un poco el objetivo es dar este espacio, que sería la otra ala que nos queda por hacer en el cuartel, para que la gente tenga un sitio donde no tener que pagar un alquiler, sino que irían a los gastos, porque no queremos ganar dinero con todo esto, sino que la gente pueda vivir tranquilamente en los medios rurales.
¿Tenéis buena conexión de internet?
Ahora mismo no, la mayoría de nosotros pues tenemos el típico wifi, pero sí que hay previsión, que ya va siendo hora.
Porque eso es importante, ¿no?
Desde aquí lo reivindicamos 1000 veces si hace falta.
Claro.
Es un compromiso que nos lo llevan diciendo desde hace casi 10 años y no llega.
Sí, es el problema que hay, ¿verdad?, con estos pueblos.
Han puesto
sí.
en el colegio la fibra, la hemos visto pasar por la casa de nosotros como vecinos, pero...
Bueno, pues a ver si llega, que es importante desde luego para nuevas oportunidades de trabajo también en los pueblos pequeños, no solo la vivienda, que también es importante. Ángel, que vaya todo bien, ¿eh? Que podáis seguir en el pueblo, tu familia, con tu niña, ¿eh?
Os escucho, muchas tardes. Dale recuerdos a Fernando.
Aquí está Fernando, que te está escuchando.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Te escucho hasta cuando estaba por la noche.
Sí. Bueno, a todas horas.
Encantado de saludarte.
Gracias, igualmente. Ángel Torrijos. Venga. Y María del Rosal Martínez, alcaldesa de Gascuña. Gracias, suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Bueno, me gustaría hablar de nadar con vosotros, pero me parece que simplemente vamos a decirle a los oyentes que estamos hablando hoy de cómo aprendimos a nadar todos, bien, mal, regular, y que por supuesto nos lo pueden contar, ¿verdad, Rosa?
Sí, en el 607-150602, ahí estamos esperando tus mensajes.
Exactamente.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.